Bueno, ahí estábamos con el pinchadiscos de la mañana del día de hoy con los fabulosos Cadillacs, al que les vamos a dedicar la mañana completa con todo lo que fueron sus grandes éxitos y que tienen un montón. Vamos a plantar, o sea, la cuña donde se va Vicentico, creo que fue el año 2002, por ahí más o menos. 10 de la mañana, 38 minutos, señoras y señores, estamos hasta la una. Dale, vamos.
En la mañana de la Cielo estás en Feudale Café.
Bueno, Abele, nosotros les dijimos que durante el transcurso de este año, hasta que estén las PASO, obviamente, y después de las PASO, cuando ya tengamos los candidatos, íbamos a tratar de hablar con gente que quisiese candidatearse, ¿no? Y que quisiese ofrecerle a la gente la posibilidad de presentarse como candidato para juntar los votos necesarios y llegar, en este caso, a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Silvia Saravia, referente de Libres del Sur. Silvia, ¿cómo te va? Bienvenida acá al programa. Marcela Feudale te saluda. ¿Cómo estás tanto tiempo?
¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Te escucho muy bajito.
A ver si levantamos un poco el retorno. Ahora me escuchás un poquitito mejor. A ver, hola. ¿Ahora sí?
Ahora sí.
Bueno.
Ahora va.
Silvia, bueno, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué?
Bueno, porque creemos de que desde hace muchos años nos gobiernan personajes que están bastante lejos de tomar decisiones en favor del pueblo. Lamentablemente tenemos una provincia que es una provincia muy rica en recursos naturales, muy rica en su suelo fértil, pero también que tiene desarrollo industrial, que tiene muchas posibilidades de estar mucho mejor de lo que está. Y de contrapartida de eso tenemos una población cada vez más pobre, tenemos una población que tiene dificultades laborales, o sea, que tiene empleos sin derechos, que tiene también muchas dificultades para tener una educación pública de calidad, una salud, una atención sanitaria de calidad. Entonces, bueno, algo anda mal, ¿no? Si tenés una provincia con muchas riquezas y un pueblo pobre y con dificultades en la atención tanto sanitaria como educativa, bueno, evidentemente algo está fallando y nosotros creemos que es quienes nos gobiernan y quienes nos han gobernado. Y quizá los que estamos en el territorio viendo todas las consecuencias de esas decisiones que ellos toman, decimos se puede gobernar distinto, se pueden hacer cosas distintas.
Silvia, escúchame una cosa.
Por eso la candidatura.
Hay mucha gente que dice, bueno, vos estás hablando de una mala administración, y hay otros que dicen, bueno, pero la provincia de Buenos Aires es inviable. ¿Qué opinas de eso?
Hola.
¿Me escuchás? Hola.
Se cortó.
Se cortó. Ahora. Te decía que hay muchos, vos hablás de una mala administración de la provincia de Buenos Aires. Hay políticos que prefieren decir la provincia de Buenos Aires es inviable. ¿Qué opinás de eso?
No, yo la verdad es que creo que la provincia de Buenos Aires, insisto, es una provincia no solo con recursos naturales, sino con recursos humanos muy muy positivos y muy importantes. El problema, insisto, es en quienes nos gobiernan. Uh-huh. Hay algunos temas que nosotros en los barrios vemos, por ejemplo, el tema de la inseguridad. Muchas veces somos los vecinos y las vecinas los que nos tenemos que organizar para rajar a los tranzas del barrio, de la cuadra, para tener el alerta vecinal, para ayudarnos y entre nosotros y nosotras ver cómo hacemos la tarea que debiera hacer la policía y la justicia. Esto sucede no en un distrito, no es un problema solo municipal, es un problema provincial. Uh-huh. Yo estoy recorriendo ahora un montón de distritos y en todos lados los dos temas que salen con mayor fuerza es el tema de la seguridad y el tema de la salud. Sí. Realmente lo que está pasando con la atención de salud es otro eje que nos parece que realmente es tremendo. No puede ser que haya medicación para enfermedades crónicas que están cubiertas por programas nacionales y provinciales y no se les garantice el acceso a las personas. No puede ser que en las salas de atención primaria se den turnos a 3 meses. Uh-huh. Bueno, digo, en cada uno de los temas que te metes, si nos metemos educación,
sí.
No puede ser que después de tantos años las escuelas primarias compartan edificio con las escuelas secundarias. Es son cosas básicas.
Decime, Silvia, ustedes trabajan en los barrios más humildes, porque ustedes, bueno, han formado, se han formado como partido no hace mucho, ¿no? Con la posibilidad de candidaturas. ¿Cuánto hace? ¿Unos meses?
No, en realidad, como partido y con propuestas, venimos de hace muchos años. Lo que hemos decidido el año pasado es llevar nuestros propios candidatos. Nosotros somos una organización que decimos que, que hay que hacer frentes, pero lamentablemente mucha de la dirigencia que tuvo responsabilidad de gobierno, con la que hemos hecho frentes en otros en otras oportunidades, después muestran que no están dispuestos a trabajar para el pueblo. Llegan a esos lugares y hacen lo contrario a lo que nos dijeron en campaña.
¿Te estás refiriendo al Frente de Todos específicamente en este momento?
No solamente al Frente de Todos. No solo. Digo, porque Juntos también nos prometió que iba a terminar con la pobreza, que iba a terminar con la inflación, y tampoco su gobierno fue un gobierno exitoso, al revés. Fue un gobierno que nos dejó, además de una deuda... además de una estafa como la que concretaron con el fondo, nos dejó también más pobreza y más inflación que cuando habían asumido. Así que por eso decimos que tiene que gobernar gente que esté comprometida con el pueblo y que cuando tenga presiones, porque a ver, evidentemente cuando uno está en el poder o gobierna, tiene presiones y fundamentalmente presiones de los sectores más poderosos económicamente. Pero tiene que estar dispuesta a pensar en el pueblo, no en sus bolsillos, no en perpetuarse en el poder, sino que en lo que haga cuando gobierna sea para el pueblo en general. Y nosotros vemos que eso se perdió. No los vemos a ninguno convencidos realmente de plantarse y decirse, no, vamos a defender a la gente. Y bueno, y nosotros tenemos experiencia en el barrio, sabemos que no es lo mismo estar gobernando, pero decimos que ya nos cansamos de darles el voto a los que ya sabemos que nos van a jorobar la vida.
Decime, ¿y cuál sería tu primera acción de gobierno si es que, por ejemplo, pudieras lograr llegar a ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Silvia?
Para nosotros la primera acción es convocar en cada tema a quienes están trabajando efectivamente en el tema, que están trabajando en el terreno. Para trabajar sobre el tema de educación, hay que convocar a los directores de escuela. Para abordar el tema de salud, hay que convocar a los directores de hospitales y a los trabajadores de los hospitales también. Y para el tema económico, creemos que hay que sentar a las empresas y decirles que nosotros no es que estamos en contra de que ellos ganen. Lo que no puede ser es que ganen a costa de que mucha gente no pueda acceder, por ejemplo, a los alimentos.
Como han tenido ganancias extraordinarias en los últimos años a pesar de la pandemia, ¿no? Esto es una realidad.
Exactamente, pero no estamos diciendo que hay que inventar leyes.
No, claro.
Hay que aplicar las leyes que ya están.
Sí.
Entonces, sentar esos sectores económicos poderosos, fundamentalmente a los que a los que comercializan los alimentos, porque los productores se quejan de que se les paga poco, pero después nosotros vamos al almacén o al supermercado y
es carísimo. La cabeza. Sí. Sí, lo que pasa que, bueno, en general tiene que ver con el transporte y todo lo que sufre la mercadería después que sale del lugar de origen, ¿no? Y en verdad que es eso. Silvia, ¿es posible trasladar todos esos mecanismos que ustedes han construido en las pequeñas comunidades de los barrios más humildes a lo que es la administración nacional o es una utopía?
Para nosotros sí es posible porque en realidad hay que tomar en cuenta algunas cuestiones que nosotros hacemos en los barrios, que es la primera es la participación de la sociedad. Sí. Tiene que haber mecanismos donde la sociedad evalúe las políticas públicas y pueda plantear lo que les parece que está bien y lo que les parece que está mal en función de su calidad de vida cotidiana. Eso por un lado. Y por otro lado, yo siempre digo, ¿no? Si los vecinos en nuestros barrios se plantan frente a los tranzas, aún con el miedo que eso da y a riesgo de su propia vida, ¿cómo nosotros no como un dirigente o nosotros no vamos a poder plantarnos frente a los que tienen ese poder, tanto económico como que están acostumbrados a comprar dirigencia? Sí. Creo que muchas de las cosas que pasan en los barrios pasan después a gran escala. Lo que pasa es que quienes están en esos lugares, una vez que llegaron, se piensan que están lejos del pueblo. Por eso la garantía para que quien tenga un lugar de poder, un espacio de poder, no se distancie de lo que le pasa a la gente, es precisamente promover espacios de participación, donde cada funcionario tenga que rendir cuentas de lo que hace, y periódicamente, no cada 2 años con el voto, sino periódicamente, donde los consejos deliberantes funcionen en espacios públicos.
¿Pero qué debería? ¿Sentarse y contar qué es de su vida? ¿Cómo haría el control popular para esas personas que están ejerciendo el poder? ¿Cómo sería?
No, se puede promover, espacios, por ejemplo, el Consejo Deliberante no tiene que funcionar entre cuatro paredes, tendría que ir rotando y funcionar en las instituciones públicas de la comunidad, para que los vecinos se acerquen y escuchen de qué debaten los concejales. Lo mismo debería pasar con la legislatura provincial. La legislatura provincial, los legisladores provinciales, debieran recorrer los distritos dando cuenta de qué es lo que están debatiendo en la legislatura provincial, que la verdad que jamás nos enteramos de qué discuten, salvo algún escándalo.
Claro.
Y en el tema tanto educativo como de salud, no es tan difícil, porque hay ámbitos de funcionamiento periódico de quienes conducen, por ejemplo, en el caso de educación, de los inspectores. Uh-huh. Bueno, allí habría que tener la posibilidad de que esos espacios funcionen con trabajadores de la educación, con los directivos tomando decisiones, no con una cúpula que decide y después vos te agarras la cabeza. Uh-huh. Y también con quienes están en las escuelas.
Pero, a ver, ahí a mí se me plantea inicialmente que las problemáticas son distintas en las distintas regiones que tiene la República Argentina, por extensión, ¿no? No es lo mismo lo que sucede en la provincia de Tucumán que lo que sucede en el sur de la provincia de Buenos Aires, por darte un ejemplo. Y ahí, ¿cómo conjugarías eso? ¿Cómo gravitaría en un Ministerio de la Educación ese tema, ¿no? Esa diferencia tan profunda.
Bueno, en este caso yo, mi candidatura tiene
vos
que ver
vas a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Y así articularías la provincia? Por más que también ahí tenés una diferencia. No es lo mismo San Nicolás de los Arroyos que Olavarría, ni tampoco Viedma. ¿Cómo se llama la punta más, la que está al lado de Viedma? La
local. Patagones.
Patagones, Carmen de Patagones. No es lo mismo.
No, claro que no es lo mismo, uh-huh. pero tenés realidades bastante diferentes, uh-huh. pero por lo que comentan quienes están viviendo allí, cada vez están más conurbanizadas esas zonas.
Qué tremendo que ¿no? le hayan puesto ese nombre, ¿no? Qué cosa.
¿Hola?
Argentina tiene unos vocablos que empieza a la conurbanización. Es horrible lo que hace. Es tan discriminatorio. Es horrible. En serio te lo digo, Silvia. No lo uses porque es como que, bueno, se conurbanizó. Déjense de jorobar. Porque, digamos, se empobreció. Cayó el nivel de cultura, pero no, lo otro
no,
es...
¿sabés con qué tiene que ver? No, pero no es ni porque se empobreció ni porque cayó el nivel de cultura, ninguna de esas dos excepciones. Lo decimos en el sentido de que eran localidades que quizá no tenían tanta concentración de personas y a partir de que se termina desplazando por cómo evolucionó todo lo que tiene que ver con la producción en grandes extensiones, se empiezan a concentrar las personas en distintas ciudades.
Sí.
Entonces se empiezan a armar cordones donde precisamente se arman asentamientos, empieza a haber una realidad diferente a la que era antes. En ese sentido la conurbanización, que se arman conos, conurbano, en el sentido de que hay una zona urbana y se hace un cordón alrededor.
Pero
de
vos sabés
urbana,
que hay mucha gente que lo usa de forma despectiva, ¿no? ¿Sabés?
No,
escuchaste.
Nosotros estamos describiendo, nosotros lo estamos describiendo como una realidad frente al desplazamiento de las comunidades, uh-huh. fundamentalmente que trabajaban en el campo.
Está bien.
En ese sentido, hay muchas ciudades que antes no tenían esa característica y que ahora le están empezando a tener, el caso uh-huh. de Pergamino,
sí.
por ejemplo,
sí.
De San Nicolás. Sí. Quizás San Nicolás tenía una situación más parecida porque tiene también aún un sector industrial y en ese sentido también se hace, esto llamaba, digamos, a muchas personas que vienen migrando, porque tiene que ver también con la migración, y bueno, ¿y cuál es la respuesta a esa comunidad, a quien no tiene un acceso a un pedacito de tierra para vivir? A ver, hay un montón de cuestiones que se han ido profundizando desde nuestro punto de vista en todo este tiempo. La provincia de Buenos Aires es una provincia con una extensión territorial
enorme,
inmensa, y sin embargo, hasta un profesional tiene dificultades para poder conseguir un pedacito de tierra para vivir y construir su vivienda. ¿Cómo puede ser esto?
No, tremendo, no.
Esas son las grandes contradicciones.
Sí, son las grandes contradicciones de la República Argentina, los precios de los alquileres y que la gente no pueda acceder a una vivienda con tanta tierra, ¿no? Y después otro usurpa un pedazo de provincia y no le dicen nada. Es rara la Argentina. Escúchame, te hago una pregunta.
Pero no es que no le dicen nada. Mira, si vemos la realidad y lo que está pasando con lo que es el negocio inmobiliario.
Sí.
Bueno, eso creo que es una
tremendo.
Muestra de un funcionamiento corrupto, porque es así, o sea, tiene que ver con un funcionamiento corrupto y no una planificación real de que la gente pueda tener el acceso a la vivienda y a su pedacito de tierra para vivir. Insisto, tenemos una provincia con una gran extensión de tierra, no puede ser que no se pueda planificar el acceso a la vivienda. Es algo que traería trabajo, tendría que haber acceso al crédito, en esto hay que comprometer a los bancos, y en la provincia de Buenos Aires tenemos una ley, es la 14.449, que habría que aplicarla efectivamente.
¿Cuál es?
Porque habla de la planificación urbana.
Habla
de la planificación urbana. Dice que ahí estamos en emergencia, vinculado al acceso a la vivienda, y que entonces lo que hay que hacer es hacer una planificación de urbanización en algunos casos, de creación de lotes con servicios en otros casos, de revisión de toda la tierra ociosa que hay y de la tierra. Mira, yo siempre doy un ejemplo a dos clubes de fútbol. Yo soy hincha de Racing, ¿no?
Sí.
Pero a Racing Club de Avellaneda.
¿Qué club popu es Racing?
Y a Boca
le
dieron cientos de hectáreas.
Sí.
Cientos de hectáreas de tierra fiscal en Ezeiza.
Bueno.
Y son clubes ricos.
Sí,
nadie
dice
nada de eso.
Sí,
clubes ricos que manejan fortuna y se les ceden cientos de hectáreas de tierra fiscal en Ezeiza. ¿Por qué no se utilizan esas tierras fiscales para hacer vivienda, para plantearle a la gente, no regalarle nada a nadie, hacer planes de vivienda accesibles para el profesional, para el comerciante, accesibles para que uno pueda comprar su tierrita y pueda hacer su vivienda, con planificación urbana, con los servicios? ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Porque no se puede?
No,
voluntad.
No, claramente no la hay. Y la vivienda social es algo que preocupa al mundo en general, ¿no? Y que el mundo asiste con ese tema. Te hago la última pregunta, Silvia. Libres del Sur, a las PASO, ¿va como Libres del Sur o va...? Porque vos me decías recién esto de separarse de los frentes que nunca los han representado y que después termina siendo otra cuestión. ¿Cómo se presentan en las PASO?
Mira, este año nosotros vamos a ir como Libres del Sur. Tomamos esa decisión, ya te digo, frente a muchas decepciones que hemos tenido, y queremos mostrar que una fuerza que se construye desde abajo, desde el territorio, desde lo cotidiano, desde estar todos los días, vamos a dar una sorpresa. Porque muchas veces hay un montón de grupos que, bueno, tienen mucho dinero para tener mucha propaganda, muchas apariciones mediáticas, y es hora de que desde el pueblo podamos mostrar que puede haber algo diferente. A veces tenés en una parte importante de la población hay cierta creencia de que el fenómeno de Milei es un fenómeno que puede romper porque habla de la casta política. Bueno, nosotros decimos que cuando empezamos a escarbar un poquito, Milei plantea que hay que dolarizar la economía, o sea, perder totalmente la soberanía económica, plantea También, no sé, que la libertad implica poder comprar y vender órganos de las personas. Nosotros decimos que de eso precisamente no se trata la libertad, que la libertad es otra cosa. Y bueno, un montón, una serie de cosas escuchamos a sus referentes plantear que hay que hacer lo que decía Cavallo. Bueno, cuando rascás un poquito, evidentemente esa libertad no es libertad, sino que tiene que ver con volver a recetas viejas que ya sabemos que no dieron resultado y que perjudican
al pueblo. Vos sabés que muchas veces se dice que en los barrios más humildes Milei está teniendo mucha incidencia dentro de la juventud. Vos que estás, que vos trabajás en los barrios humildes, ustedes son parte de la tarea cotidiana y cooperativista, no sé cómo comunitaria que hay dentro de los distintos barrios. Digo, ¿cómo lo vivís eso? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Porque viste que las encuestas a veces te dan unos perfiles que son tres personas y dicen, bueno, porque por tres personas, ¿es así?
Mira, hay mucho enojo con lo que se llama, con Milei llamó la casta política. Y eso hace que mucha gente que está muy enojada piense que la salida es por ese lado.
Sí.
Y en los jóvenes también nosotros observamos, por eso lo que estamos diciendo es que hay que sacarle la careta. Uh-huh. Hay que ver cuáles son sus propuestas efectivamente. Uh-huh. Porque atrás de ese enojo no hay ningún tipo de contemplación con lo que sucede cotidianamente en el barrio o una respuesta en concreto para bajar la inflación. Todas las propuestas que hace Milei precisamente no hablan, no van a bajar la inflación, sino al revés, eso decimos que es importante tomar en cuenta a quienes reivindican, de quienes hablan bien. Entonces, por eso decimos que hay que sacarle la careta y nos parece importante dar el debate, porque precisamente hay mucha gente que en función de su enojo se identifica con ese tipo de propuestas que nos van a llevar a situaciones peores aún de la que estamos atravesando.
Silvia, muchas gracias por estar en el programa. Te mando un abrazo y siempre un placer hablar contigo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a vos.
Un abrazo inmenso. Buenos días. La próxima. Bueno, ahí estábamos charlando con Silvia Sarabia. Ella es referente de Libres del Sur. Van a ir a las PASO como Libres del Sur, ¿no? Ya como identificados como partido. Tiene que ver con toda la gente que milita en los barrios humildes y que han sido representantes durante mucho tiempo. Actualmente, bueno, formaron en las elecciones anteriores, formaron parte de lo que era el Frente de Todos. Hoy prefieren separarse, escindirse y presentarse dentro de las PASO con sus propios candidatos. Ella es precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. 11 de la mañana, un minuto hasta la 1, Feudal y Café, dale.
Desde San Carlos de Bariloche, Radio O 102.5. Desde San